Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar también de los intercambios entre el presidente del Consejo de Ministros y el expresidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior. Y también de la actividad parlamentaria del día de ayer. Aunque ustedes no lo crean, ayer se interpelaron a dos ministros. Hoy poco se sabe del efecto de esas dos interpelaciones. Y también modificaciones a las leyes electorales y una posible modificación muy, muy seria a la ley que regula la actividad de asociaciones sin fines de lucro bajo la rectoría del APSI. Con todo esto vamos a estar hoy día, pero tenemos que cumplir primero con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. 8 Sur, empresa líder en cultivo sostenible de palma aceitera, fue reconocida por el premio Cátedra Konrad Adenauer, otorgado por la Universidad San Ignacio de Loyola, por su compromiso con la defensa de la economía social de mercado, la ética y los valores democráticos. Conoce más en www.8sur.com. Muy bien, y luego de los auspicios vamos al contenido del programa. ¿De qué vamos a hablar en primer término? De los intercambios del día de ayer. Como les contaba, Alberto Otárola, abogado, experto en derecho constitucional, sabía perfectamente lo que le estaba contando a la Comisión de Fiscalización anteayer. Sabía que revelar que la señora presidenta se había sometido a una operación quirúrgica iba a tener consecuencias. Y claro que las ha tenido. Porque es la primera vez que un alto funcionario del Estado confirma lo que fue una investigación periodística, lo que se convirtió luego en una, digamos, impugnación ya con una denuncia por infracción constitucional contra la presidenta de la República. ¿Por qué? Por no haber notificado al Congreso de su situación. Como hemos explicado en varias oportunidades en estos días, la señora presidenta de la República puede operarse de lo que le dé la gana. Ese no es un asunto de interés público porque ese acto médico está protegido. Lo que sí es de interés público es que ella tiene que notificarlo al Congreso. Eso es lo que manda el artículo 114.1 de la Constitución. La presidencia de la República se suspende temporalmente, no es una sanción. Se encarga al presidente del Congreso, en este caso, porque no hay vicepresidentes, durante los días de convalecencia o las horas en que la presidenta está anestesiado. Alberto Otárola hizo todo lo posible durante su presentación para soltar esta bomba, ¿no es cierto? Vamos a ir un ratito con Gustavo de Lancén, déjenme terminar de explicar lo que estoy explicando. Alberto Otárola trató de ir con toda pulcritud, ¿no es cierto?, sobre lo que él sabía y no sabía, dejando constancia a cada paso de que la presidenta jamás había incumplido sus funciones. Sin embargo, en Palacio no lo han tomado a bien. Y ahora sí, la nota de Gustavo Arancén. Cuando le preguntan a Gustavo Arancén sobre esta historia, dice, me parece una bajeza. La presidenta siempre se ha mantenido al frente del Poder Ejecutivo. En su condición de jefa de Estado ha dirigido siempre y en todo momento los destinos de la nación. Escuchemos al propio Gustavo Arancén.
Permítame indicar que a mí me parece una bajeza referirse a los procedimientos quirúrgicos a los que una persona se haya podido haber sometido. Y lo digo porque la ley prevé que la confidencialidad forma parte del derecho a la salud de las personas y garantiza que toda la información médica de los ciudadanos sea secreta. Violar esos derechos, por supuesto, no hace sino ser objeto de una demanda, de una denuncia. Mire, no le vamos a dedicar tiempo a este asunto, porque nosotros entendemos que este es un asunto que lo están promoviendo los desestabilizadores.
Y tiene toda la razón el señor Adansen respecto al derecho a la salud y al derecho a la intimidad. Y si quieren podemos hablar de derecho a la intimidad. podemos hablar largo de derecho a la intimidad. Por ejemplo, la SUNAT viola el derecho de intimidad de por lo menos hasta ahora 6 personas, filtrando información privada, información tributaria, que no contiene ningún delito, ni falta administrativa, ni violación ética alguna, más allá de la imaginación de los señores de Willax. ¿Se da cuenta lo peligroso que es violar la intimidad? Pero en este caso, nadie está pidiendo el expediente médico de la señora presidenta. Lo que se está señalando es que, habiendo una limitación física de la presidenta de la República, se notifica al Congreso, el Congreso autoriza la suspensión temporal, se encarga el despacho al presidente del Congreso, y de aquí no pasó nada. Y la señora se toma 24 horas, 8 horas, 48 horas, las que necesite para su recuperación. No hay sanción alguna. Pero eso es lo que se debe hacer. Y sobre eso, el señor Alancén, que también es un buen abogado, que también ha estudiado la Constitución bastante bien, sabe que está en falta. Sobre la misma materia habló el ministro del Interior, que salió a responderle a Otárola. En el caso del ministro del Interior, hay que decir que él no era ministro cuando estaba Otárola, pero vaya que ha defendido a la señora presidenta. Escuchemos, por favor.
Yo jamás hablo y mucho menos me refiero a comentarios o dichos que pudiera hacer una persona, digamos, desleal, o por el contrario, alguien que no pudiera tener, digamos, ningún ánimo, por llamarlo así, en este caso, o que sus ánimos, o con los ánimos de sus descripciones, pudieran tener manifiesta intención de afectar. No conozco mayor detalle del tema, así que simplemente, como vuelvo a repetir, los dichos de los desleales para mí no tienen ningún sentido.
Para no querer decir nada, dijo mucho. Dijo que lo que había dicho Otárola era una bajeza. ¿Pero cómo va a ser una bajeza? Sobre eso contestó Otárola, acá tenemos la nota de la República. Traicionar a buenos policías, eso sí es deslealtad. Veamos el tuit completo de Alberto Otárola, por favor. Y vamos a ir paso a paso, ¿ya? Porque acá merece la pena estar un ratito leyendo lo que ha puesto Alberto Otárola, que reitero, no es cualquier persona, es el expresidente del Consejo de Ministros del Perú, que gobernó con Dina Boluarte desde diciembre del 2022 hasta marzo del 2024. Decir la verdad no es ser desleal, en respuesta directa al ministro Santibáñez. Acorralar y traicionar a buenos policías, eso es lo primero que le dice, y está hablando de Harvey Colchado. Implementar por encargo seguimientos ilegales y aferrarse al cargo ante el rotundo fracaso en la gestión, eso sí es deslealtad. Lo sabe muy bien la gloriosa policía del Perú y le consta a todo el Perú. Miren, aferrarse al cargo ante el rotundo fracaso en la gestión es un asunto opinable. Yo opino igual que el señor Alberto Otárola. Y probablemente la mayoría de ustedes también. El señor dijo que se iba en 60 días y no había resultados con los estados de emergencia, no había ningún resultado y ahí sigue sentado. Y el número de muertos en el Perú por asesinato se incrementa pese a que el señor esté ciego y diga que no los quiere ver. Pero en todo caso es un asunto opinable, ¿ok? Acorralar y traicionar a buenos policías también podría ser un asunto opinable. Yo creo, como el señor Alberto Otárola, que, por ejemplo, no dejar que Harvey Colchado vaya a sustentar su trabajo de investigación al término de su maestría en la Universidad Católica, es un abuso. Es un abuso. Eso es una traición. Un programa de maestría en gestión pública en el que el señor Harvey Colchado ha obtenido una nota sobresaliente que lleva por un convenio entre la Policía Nacional y la Universidad Católica en un programa excelente de maestría, hay que decirlo. No han querido que vaya ayer a un acto académico propio de su programa académico en el cual tenía que sustentar su trabajo de investigación. Sí, pues, eso es acorralar y traicionar a buenos policías. Pero lo más grave que dice este tuit es implementar por encargo seguimientos ilegales. De acá, de nuevo, Eso es delito. Eso es violación a la intimidad. Y la violación a la intimidad es un delito en el Perú. Eso hay que repetirlo una y otra vez. Lo ha dicho muy bien el primer ministro. Exponer el récord médico de una persona es violación a la intimidad. Es delito. Es inconstitucional. Hacer un seguimiento por encargo ilegal es delito. Es violación a la intimidad. Publicar tu récord tributario es delito. Es violación a la intimidad. Parece que el tema de la violación a la intimidad va a estar de moda en estos días. Seguimientos ilegales. Hay seguimientos legales, por supuesto, ordenados por un juez, donde la fiscalía, la policía y el juez trabajan juntos y en un operativo, ¿no es cierto?, se dan las garantías a la policía para que haga la investigación con el sigilo correspondiente. Escuchas telefónicas, por ejemplo, legales, planteadas por un juez a pedido de un fiscal. Pero el señor Alberto Tarola, que reitero, es un muy buen abogado, sabe perfectamente lo que quiere decir seguimientos ilegales por encargo. Ese es un operativo político. Y la pregunta es, ¿a quién le hace seguimientos ilegales el señor Santibáñez? ¿Y por encargo de quién? Porque solo tiene dos superiores, la presidenta de la República y el primer ministro. ¿Quién le encarga a Santibáñez hacer seguimientos ilegales? ¿Y a quién sigue? ¿A periodistas? ¿Al propio Alberto Tarola, cuya intimidad también se ha visto expuesta en medios de comunicación todo el tiempo? ¿Quién hace los seguimientos ilegales y por encargo de quién? Esa es la gran pregunta. Y esperemos tener pronto aquí a Alberto Tarola en algún medio en que nos diga a qué se refiere. Porque reitero, eso es delito. Ese no es un asunto opinable, como el desempeño del ministro Santibáñez. ¿A quién y por encargo de quién? Finalmente, para terminar este bloque, por favor, el blindaje continúa. Ayer en el Congreso se hablaba de vacancia. Yo reitero la explicación que dimos ayer. Hay dos instituciones distintas. Una es la vacancia, la otra es la infracción a la Constitución. Una infracción a la Constitución puede causar o no vacancia. Según este Tribunal Constitucional y este Congreso, la vacancia y la infracción a la Constitución es cualquier cosa que quiera el Congreso. Basta con que tengan 87 votos, por si acaso. Yo no comparto ese criterio, pero es el criterio de este Congreso. Pero la infracción a la Constitución implica la desobediencia, el desacato de un mandato directo de la Constitución. Y eso sí hay en este caso, les guste o no. Y la infracción de la Constitución genera un juicio político. ¿Cuándo? Cuando la señora Boluarte ya no sea presidenta. ¿Y por qué genera un juicio político? Porque existe la posibilidad de que un Congreso, en el lapso de 5 años después de que deje la presidencia, le imponga una sanción de inhabilitación para el ejercicio de función pública hasta por 10 años. Me dirán, eso no tiene precedente. No, sí tiene, el de Vizcarra. Exactamente igual, por infracción de la Constitución. Por si acaso. Entonces, aquí hay algo que decir. El señor Adriansen, el señor Santibáñez no quieren hablar del tema, pero sí hay algo que decir. El Congreso no quiere hablar del tema hoy, pero sí hay algo que decir. Tendrá que decirlo en el próximo Congreso. Y eso dependerá de los votos de ustedes. Vamos a hablar de la reforma electoral, pero una última noticia. La congresista Margot Palacios interpuso una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por infracción de la Constitución política y por los presuntos delitos de usurpación de función pública y omisión de funciones por la intervención quirúrgica a la que se sometió el junio pasado, generando un vacío de poder durante el abandono del cargo que hizo. Hay que decir que esta denuncia ya se presentó. La presentó Ruth Luque hace tiempo. Ahí está estacionada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por si acaso. Pero tenemos que hablar del Congreso también. de algo que es una no noticia, pero por eso es noticia. Miren ustedes lo que pasó ayer. Ayer se interpelaron a los ministros Julio de Martini y Eduardo Arana. Mire, ¿cómo habrá pasado de inadvertida la interpelación al señor Eduardo Arana, que yo en la mañana estaba convencida que esta no había existido? Y sí existió. Fue interpelado por la política penitenciaria de este gobierno, una de las patas, hay que decirlos, de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y Julio de Martini por el caso Caliwarma. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Los han censurado. Circula una moción ya lista. No, el congresista Jaime Quito dijo que iba a soltar una moción. Hasta ahora no hay firmas. No hay firmas. Interpelación de dos ministros. Han dedicado la tarde a eso. Muy bien, lo que sigue, y esto sí es relevante. El Congreso aprueba ley que ampliaría más de 237 el número de legisladores para el 2031. ¿Okay? Pero no fue lo único que aprobó. Aprobó varias cosas de carácter electoral que son bien complejas. Y vamos por partes y cucharadas. Primero, para las elecciones del 2026 van a seguir siendo 130 diputados ahora y 60 senadores. ¿Ok? Pero a futuro se va a determinar como un porcentaje del número total de electores. Por eso es que va a subir hasta hoy, si se toma el patrón de hoy, hasta 237, pero probablemente en 5 años sean mucho más. ¿Ok? Pero esa no es la modificación más peligrosa. Tampoco las normas para los miembros de mesa. Entonces está muy bien. La modificación más peligrosa es la de las vallas electorales. Y hemos regresado al pasado. ¿Qué pasa? Como ustedes saben, tenemos 38 partidos inscritos y pueden llegar a ser 50 hasta abril del próximo año. ¿Ok? La valla electoral es de 5%. Si no pasas el 5%, chao, perdiste tu inscripción. Existe la loca posibilidad de que ningún partido pase el 5% y no tengamos Congreso. Existe la loca posibilidad de que solo dos partidos pasen el 5% y vayamos a un bipartidismo de partidos que no sacaron o sacaron con las justas 5%. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? En vez de regresar a las PASO y adoptar el esquema completo de la reforma y no seguirlo mutilándolo, porque lo que ha hecho el Congreso es una mutilación de una reforma y la convirtió en un Frankenstein, de los que son responsables los actuales congresistas. Nadie más, ni Vizcarra, ni la Comisión Tuesta. No. Los actuales congresistas derogaron las PASO. Muy bien. En vez de restituir las PASO y tener una valla de inicio, aunque sea de 1.5 como estaba planteado, y que los que pasan de 1.5 ya entran, no. Han decidido premiar las alianzas electorales. Entonces, si yo me alío con otro partido, sube la valla. La norma era que subía la valla a 1% por cada partido que se sumaba. ¿Ok? Ya no. Me puedo aliar con 17 partidos y sube 1% para todos. Entre todos, entre todititos, tenemos que pasar el 6%. Si pasamos el 6%, todititito los 17, conservamos nuestra inscripción para el siguiente proceso electoral. ¿No son lindos? Son, ¿no? Qué bonitos. Dice que con eso vamos a tener menos partidos en las elecciones. No, vamos a seguir teniendo el mismo número de partidos porque la valla, que es un mecanismo de limpieza para sacar a los cascarones que no representan a nadie, se desnaturaliza. Pero a ellos no les importa. No les importa nada. Es increíble. Y lo último, por favor, desde el Congreso también, de nuevo, la Comisión de Fiscalización va a pedir facultades para investigar a Dina Boluarte por abandono del cargo. Eso, de nuevo, lo ha pedido el congresista Juan Burgos. Por todo el tema del cofre, hay que recordar, el mismo congresista y la Comisión de Fiscalización pidió facultades de comisión investigadora al Pleno. ¿Y qué le dijeron? ¡No! Ni hablar, no se te ocurra, no queremos que investiguen a Dina Boluarte. Ni por el cofre, ni por los Rolex, ni por los muertos, ni por nada. No la toquen. Ese es el mensaje del fujimorismo y del acuñismo, que son los que cortan el jamón en el Congreso actualmente. Y de los satélites que están alrededor de ellos, donde está López Aliaga, obviamente la pancadita de Avanza País, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto Valdemar Cerrón a la cabeza, ¿no? No se investigue nada. Ni hablar. Pero digo, cuando termine este gobierno y venga otro gobierno con otro Congreso, si todos ustedes hacen bien su trabajo, Dina Boluarte sí será investigada por todas las cosas que acabo de mencionar. Además, la Fiscalía podrá no solo acusarla constitucionalmente, sino lograr que los casos pasen finalmente aprobados al Poder Judicial. Estamos nuevamente con ustedes. Preguntas de las redes. Vamos a ver la primera. Por favor, láncenla. La fiscal Peralta primero decía que sí se pondría a derecho con la justicia, luego decidió pasar a la clandestinidad y luego decidió entregarse. ¿Por qué ese cambio de posturas? Mira, tendría que tener una bola de cristal para leerle la mente a la fiscal Peralta. No tengo la más remota idea. Cada procesado, imputado, decide su estrategia de defensa. Esta es una estrategia de defensa, por decirlo menos, errática. Pero sí hay que decir algo. Ha hecho bien en ponerse a derecho. ¿Por qué? Porque si su estrategia va a ser impugnar esta prisión preventiva, si tú estás fugado, caso Nicanor Boluarte, es bien difícil probar que no hay riesgo procesal, ¿no? Tú le tienes que decir al juez, señor juez, no es necesaria la prisión preventiva, yo voy a colaborar, no me voy a fugar, estoy aquí, no es necesario que usted, ¿no es cierto?, asegure el proceso conmigo en prisión. Pero si está fugado, ¿cómo les vas a decir eso? Probablemente, siendo una fiscal, conociendo las normas, entró en razón y decidió someterse a la justicia. Siguiente pregunta, por favor. A ver, y si ningún partido pasa, ¿cuál sería el escenario? Otra vez elecciones. Bueno, no está previsto. Así de dramático es el tema. No está previsto. Es evidente que tiene que haber elecciones de nuevo. Evidente. Hay un imprevisto, sí, que está legislado en la Constitución y en la ley, que es la nulidad de las mesas o la nulidad de 2/3 de la votación nacional. Pero esto no es un caso de nulidad. Todo el mundo va y vota. Los votos no son nulos. Solo que nadie reúne más del 5% de la votación nacional. Porque, claro, tiene 50 opciones. Entonces se fragmenta. Se fragmenta chiquitito, chiquitito, chiquitito. Nadie aglutina. Tenemos una sociedad muy fragmentada y nadie pasa. No está previsto, porque nunca ha pasado en la historia del Perú. Pero sí es verdad que en el transcurso de los años hemos tenido más y más y más partidos, pero jamás, jamás de los jamases hemos ido a una elección con 38 partidos. Ya la situación actual es crítica. Ante eso, el Congreso tiene que dar una respuesta y la respuesta solo pueden ser las PASO. No hay otra. La idea era, desde el principio, promover la participación política. Pero si esta no era real, moría en la PASO. Ahora tenemos este problema causado directamente por el Congreso. ¿Qué hay que hacer? Las PASO. Y prever una solución legislativa. Porque, ¿qué va a pasar cuando acabe el mandato de estos congresistas el 28 de julio del año 2026 y no haya otro congreso electo? ¿Se van a quedar un ratito más? ¿Sí? ¿Esa es la idea? Sería bueno que nos cuenten, ¿no? ¿Cuáles son sus planes? Siguiente pregunta, por favor. ¿Por qué el Poder Judicial, en vez de dictar prisión preventiva a los sujetos que asaltaron a cambista e hirieron a policía, no los mete de frente a la cárcel, si es evidente su delito? Celeste nos pregunta esto. Miren, la política y la vida cotidiana de los peruanos está tan judicializada que ya comienza a ser casi un imperativo que todos aprendamos un poquito de derecho penal, ¿no? Las personas no pueden ir presas si no pasan por un debido proceso, por más que a usted le parezca absolutamente culpable la persona. Sí hay en nuestro Código Procesal Penal algunas figuras que permiten una condena anticipada. Por ejemplo, yo me presento ante el juez en flagrancia y le digo, señor juez, yo soy absolutamente culpable. colóqueme la condena que merezco. 24 horas, ¿eh? Principio de inmediatez. Efectivamente, te vas preso. Pero hay un proceso en el cual yo me he allanado, me he declarado culpable. Normalmente estos sujetos no se declaran culpables, no piden una condena anticipada, quieren ir al proceso completo. Por lo tanto, se les tiene que poner prisión preventiva en tanto se pruebe su culpabilidad, cosa que para una fiscalía eficiente va a ser sumamente sencillo. Pero ese proceso no debería durar más de 9 meses, que es la prisión preventiva simple. La simple es 9 meses. 2 sujetos, un solo crimen, pruebas fehacientes. 9 meses tienes el tema. Sin embargo, la justicia peruana es sumamente lenta. Entonces se da un plazo de 18 meses y hasta de 36 meses de prisión preventiva. Pero todo el mundo debería estar juzgado en los primeros 9 meses. Reitero, no es que no se pueda, es que la persona tiene que aceptar su culpabilidad. Y todo ser humano tiene derecho a un proceso. Y todo ser humano, el más monstruoso de los delincuentes, tiene derecho a la presunción de inocencia. ¿Saben por qué? Porque la justicia siempre se puede equivocar. Aunque les parezca increíble, siempre se puede equivocar. ¿Y cómo arreglas los errores judiciales si no tienes proceso? Siguiente pregunta, por favor. Rapidísimo. El señor Otara le da trabajo a su amiguis cuando ya era premier. ¿Es delito, señora Rosa María Palacios? Miren, puede ser tráfico de influencias. Puede ser tráfico de influencias. Pero, y el tráfico de influencias es un delito. Hay que ver si ya prescribió o si no prescribió, porque es un delito que tiene una pena relativamente baja. Vamos a ver. Y dos, si le dio ese trabajo y está probado que se lo dio, ¿qué tiene que ver eso con toda la vida sexual del señor Otárola? Nada, ¿no? Eso también es derecho a la intimidad, por si acaso. El señor Otárola no podía darle trabajo a sus parientes, ni a sus amigos, ni a nadie. En teoría, hay cargos de confianza cercanos a un alto funcionario del Estado donde efectivamente esa persona de confianza va a dedo porque el presidente de la República lo nombra. Por ejemplo, un ministro. Un ministro no concursa. Un ministro es designado. Hay cargos de designación. Sin embargo, los cargos de la señorita en cuestión no eran cargos de designación, hasta donde entiendo, y eran cargos en oficinas que no tenían injerencia alguna del señor Otárola. El asunto está bajo investigación, pero sí, efectivamente, podría ser en condicional tráfico de influencias. Siguiente, por favor. Rosa María, ¿qué podemos hacer ante estos hechos de corrupción? Los más afectados son los jóvenes porque ven con malos ojos, debe ser, la política. Es que todos vemos con malos ojos la política, no solamente los más jóvenes. Hay una enorme decepción con la política. Alberto Vergara señalaba esta idea de repúblicas defraudadas, porque la promesa republicana de bienestar, de búsqueda de la felicidad para todos, ¿no es cierto?, no ha sido saciada. El lunes 9, que es feriado, celebramos 200 años de la batalla de Ayacucho. La independencia del Perú y la de América se consolida. Tenemos 200 años, sí, de vida republicana. Y sí, hay una enorme decepción. Una enorme decepción. Y en eso podemos ver las calles. ¿Por qué nadie protesta por todas las cosas que yo les cuento todos los días? Porque ya no tienen ni ganas de protestar. ¿Dónde están los universitarios, los estudiantes saliendo a marchar a las calles? Eso es lo que yo me pregunto siempre. ¿Dónde está la enorme protesta que debería haber en el Perú cuando tenemos poderes del Estado que han capturado el poder sin estar representados en el voto popular? Una presidenta con 90% de rechazo, un Congreso con 90% de rechazo, haciendo y deshaciendo respecto de nuestros derechos fundamentales. ¿Alguien se queja? Sí, algunas personas sí, por supuesto. Mayoritariamente no. Mayoritariamente creemos que nos debemos quejar, sí, pero nadie pasa a la acción. Y ese es un fenómeno que hoy en el Perú va a ser capitalizado por alguien, tarde o temprano. ¿Alguna pregunta más o ya terminamos? Una más. ¿Castillo está preso sin proceso? ¿Por qué? No, señor Nelson, ¿cómo va a estar preso sin proceso, pues? Por supuesto que está procesado. Yo no sé, de verdad, quién les cuenta estos cuentos, ¿no? Y en el switch no sé por qué no filtran un poco mejor las preguntas. ¿Cómo va a estar sin proceso, pues, Pedro Castillo? ¿No? Está sometido a un procedimiento. Está empezando el juicio oral. Están en esa etapa. Por el golpe de Estado. Lento, sí, de acuerdo. El juicio debió haber sido mucho más rápido porque los actos de Pedro Castillo se cometieron en flagrancia. Fue detenido en flagrancia, huyendo luego de dar un golpe de Estado. Detenido en flagrancia, huyendo a la Embajada de México. Él dice que iba a dejar a su mujer y a su hijo nomás, pero que él no. Ok, huyendo a la Embajada de México. Eso, flagrancia pues absoluta, ¿no? El juicio oral está por empezar. Así que, ¿cómo que no hay proceso? Por supuesto que hay proceso. Muy bien, creo que ha sido un éxito, ¿eh? Hemos tenido bastantes preguntas y las he respondido bastante rápido. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Presta MIPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. 8 Sur, empresa líder en cultivo sostenible de palma aceitera, fue reconocida con el premio Cátedra Konrad Adenauer, otorgado por la Universidad San Ignacio Loyola, por su compromiso con la defensa de la economía social de mercado, la ética y los valores democráticos. Conoce más en www.8sur.com. Muy bien, estos han sido nuestros auspiciadores. No se olviden de compartir el programa. Espero que les haya gustado el formato. Si les ha gustado, vamos a ver las métricas y con eso vemos si lo repetimos o no lo repetimos. Y compartan el programa. No se olviden de ponerle like en todas las plataformas en las que nos vean. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.